15 pasaron desde las 3 de la tarde. Bueno, esto es un himno. Realmente decía Choco y todos los que recordamos esto. Es obviamente Roberto Sánchez, Sandro, que murió un... Hoy es 4, ¿no?
4.
Correcto. 4 de enero del 2010.
Correcto.
En Guaymallén, luego de muchos días y operaciones por un gran médico allí, pero bueno, allí se lo llevó un hombre que había sufrido mucho con sus pulmones. Pero aquí está Julián Mandriotti, que es escritor, es periodista, pero en esas épocas fue agente de prensa o mano derecha o como quiera llamársele, de Roberto Sánchez, a quien creo que se habían conocido en Puerto Rico, creo. Julián, querido, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Sí, Cholo. Yo escucho esto, es decir, no tengo nada que ver con el tema, está claro. No, en cuanto a la letra. Sí.
No, vos no tenés nada que ver. Pero él, el tema es así, diciendo del origen de tu apellido.
Exactamente.
Que significaba cuidador de fiera o qué sé yo.
Cuidador del costo de animales salvajes.
¿En griego?
En griego. Mi apellido de origen griego, Roberto decía que era de sus ancestros eran griegos. Papadopoulos, si creen.
Y entonces, de vos se quedó con lo de Puma, por Mandriotti.
Sí, porque me dice, che, ¿qué significa el apellido en griego? Y le digo, significa algo así como el cuidador del coto de animales salvajes. ¿Y qué animales salvajes? Y jabalí, puma. Pero como Roberto tenía, él le ponía nombres de animales a sus amigos. Aunque te parezca mentira.
Es muy cariñoso eso, ¿no? De verdad.
Te estoy hablando del Roberto de los 24, 25 años. Hoy no creo, lo haría. Estaba el mono Lescano, el monito Sala, el lobo Mauro, la tortuga Fratini, el oso Pablo y le falta el puma. Porque,
claro.
Pero después el arma, el tema. En Argentina y 20 de Nueva York para abajo.
¿Sí? Qué de pelote.
Miami, Los Ángeles.
Y te pedían cosas, te seguían y querían ir y todo. Ay, qué
desastre. Y entonces me decían, ¿cómo me atendés a la nena? Que era nena de verdad.
Sí, sí, respetuosamente.
Obviamente, claro. Y yo cada tanto armaba un café con Roberto. Venían, por ejemplo, las chicas de Pilar, o las chicas de Calzada, o las chicas de La Plata.
Y estaban... un té con Sandro, imagínate.
Un cafecito con Roberto en la oficina de la calle de Tucumán, se iba a estar contenta porque firmaba fotos y qué sé yo. Ese es el Puma.
¿Y él no te dijo, che, vos con tantas chiquitas alrededor?
Siempre lo dudó, yo le dije, yo le decía.
Vos tenés la llave.
No, yo le decía, ¿dónde se come?
No,
epa, no seas otra cosa.
Claro.
Claro, eso sí.
Ahí está, ese es mi amigo el Puma, de todas las mujeres, de ahí te dedicó la letra.
Vale. Pero en realidad, ¿por qué se populariza el tema este? Porque Roberto me graba el primer tema que se llamó De Amores en Ese Muere, que hoy precisamente lo pone Infobae. Yo no lo pedí, Infobae lo pone el tema De Amores en Ese Muere, que fue el primer tema que me grabó Roberto a los 26 años mío.
Pará, es uno de los pocos temas que es absolutamente recitado.
Recitado,
¿no?
Claro, sí. Es el recitado. Sí, sí, sí.
A ver, espera, tenés un poquito, a ver un poquito.
Mira, yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, sino porque muy adentro te llevo siempre conmigo. Y como mi amor no se mide, no sé si es mucho o es poco. Yo solo sé que te quiero. Yo solo sé que te quiero con la violencia de un loco. Yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, Si se llega hasta el olvido de pensar en uno mismo. Y yo no sé lo que haría si algún día no me quieres. Pues Pues si por amor se nace, cariño, por amor. Y por amor también se muere. ¿De qué servirán recuerdos cuando ya no estés conmigo? Ahora.
Bueno, búsquenlo porque lo pueden escuchar ahora, completo. Este Sandro tan enamorado de Lorca, ¿no? Y de esa poesía, y había una poesía de Julián que le vino justa, ¿no?
Sí, porque nosotros tenemos la misma edad, Roberto. O sea, esto yo lo hice a los 26 años y había una afinidad cuando vos tenés la misma edad, un monstruo te olvidás que es el monstruo. O sea, es el monstruo, a ver, cuando lo ves por primera vez. Después, con el correr del tiempo, cuando vos estás todos los días con él y que vas a comer y que te tomas una botella de vino y qué sé yo, ya es Roberto. ¿Entendés? Y yo soy el negro Julián y él era el Chopa o nunca Sandro. ¿No?
El astro.
El astro le decíamos, sí señor. ¿Qué hace? Troas. Porque a él le gustaba que le habláramos al revés.
Sí, en eso era qué Buenos Aires.
Y cantaba la canción, había un muchacho compañero, al revés la cantaba. Yo, a mí no me sale. Había un muchacho, compañero de mi vida, él la cantaba al revés, porque le gustaba. Entonces, un día me dice, ¿a vos te gusta escribir? Le digo, sí, yo había hecho Perimo en Puerto Rico, cuando lo conozco a Roberto.
Y Anderle te ofrece que vaya al lugar de Juanito.
De Juanito Belmonte.
De Belmonte.
Sí, señor. Que Juanito había hecho una sociedad, ¿vos sabés quién fue Juanito Belmonte?
Sí, ¿sabes? Sí, todo. Uno de los primeros.
Hecho una sociedad con Alfredo Fraile, que era el manager de Serrat.
El español.
El español.
Claro.
Y habían convenido a abrir un lugar nocturno en Madrid. Y Juanito le dice a Oscar, mira, esta oportunidad linda, tengo Roberto, me parecía bueno, pero voy a abrir mi propia empresa en Madrid con Fraile, que en realidad eran pareja. Fraile y Juanito eran...
Y Juanito, hermano de una estrella, ¿de qué?
Paula Gades.
De Paula Gades.
Sí, sí.
Ah, que una cantante de tango, sí, en la época. Bueno, ustedes saben lo que hablo. Entonces, y ahí... Oscar me dice, me llama por teléfono un asistente de Oscar, me dice, Oscar te quiere ver, venite a la oficina, qué sé yo, y yo fui, me dijo, vas a empezar a laburar porque se fue Juanito, se va Juanito. Fue. Pero esto fue en el año, fin del 69, tirando de 50 y pico años atrás. Yo a Roberto lo había conocido en marzo del 69, en Puerto Rico.
Él fue a actuar a Puerto Rico.
Sí, Gardel.
Ya era figura.
Monstruo. De 10 temas, 7 eran de Roberto, en el ranking de Puerto Rico. Así, Penumbra, Quiero Llenarme de Ti, Tengo. Monstruo.
Una muchacha también estaba.
Una muchacha y una guitarra. No. Sí, sí. De los 10 temas del ranking de Puerto Rico, uno era inolvidable de Tito Rodríguez, mira.
Claro, en La Vida y Amores que Nunca.
Se olvidó.
Claro.
Y después el resto era de Roberto, monstruo. Y ahí nació una historia mía que se llama Páginas Sociales.
Sí, Páginas Sociales es una historia que parece ficción, que es cuando se entera que.
No es ficción, no.
Que
no
el que amante se casa.
Es una historia mía. Es por eso entendí.
Es yo tuya también.
Claro, yo seré.
Ahora, ¿vos viviste todo eso atorrante? No, lo viviste.
Bueno, por mis hijos.
Tenía razón, Sandra, que vos lo vivías.
No, pero.
Sí.
No, a Roberto le molestaba eso. Entonces yo.
¿La página social le salió de tu cabeza, de tu imaginación o de la realidad?
Sale de la realidad y la hace Roberto. Lo que pasa es que esta es una historia muy linda, yo recuerdo mucho. Yo sería con una chica, sí, a ver. Yo voy a Puerto Rico porque Daniel Mendoza, mi amigo el loco Ruiz de colegio secundario, llega al Canal 9, donde yo laburaba en 9 Diario, y me dice, negro, voy a hacer Auricón. ¿Auricón qué era el Auricón? Era la nota con la banda de audio, que antes no existía. Y el director del noticiero, que era Eisenberg, me había elegido a mí. Y me saca de la cancha y me pone a Daniel. Me dice, negro, perdón, y si yo no te cago. Digo, no, Dani, no, mi compañero del secundario, uh-huh, es Loco Ruiz, porque él se llamaba Daniel.
Claro,
Ruiz.
Que puede ser cuando lo cría, cuando le paga la educación y todo, Mendoza. Claro, nunca supo.
Nunca conoció a su padre, porque la madre...
Y muy agradeció a Mendoza porque le dio una gran educación. Por Alberto de Mendoza, sí.
Bueno, entonces, de bronca me voy a Puerto Rico. Pero porque Samuel Yankelevi, el papá de Gustavo, me había presentado a un amigo una vez, le escribí, bueno, y me dijo que me vaya. Y yo tenía 25 años. Y me fui. Y ahí conozco a una chica cuyo novio estaba en Vietnam. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí.
Y yo había dejado a mi novia en Buenos Aires. Entonces fue un encuentro de dos soledades. O sea, mi soledad con la de ella y congeniamos y íbamos a la playa. Así, bueno. Hasta que, como era de una familia colonialista de Puerto Rico, esta chica, hasta que descubren que yo era argentino y todo argentino en el Caribe era el Che Guevara en el 69.
Claro, garpaba.
¿Eh?
Garpaba mucho.
Garpaba, claro. Entonces, pero garpaba y era peligroso.
Bueno, pero para los padres, para los padres.
Había muerto Guevara en el 67. Entonces, la figura del argentino en el Caribe.
Aventurero romántico, era justiciero.
Eso. Entonces dice: viene el FBI, pero no que apunta pistola. El FBI con una célula de que me tengo que ir porque se me había vencido una visa de la facultad de Río Piedra. Y me tengo que ir. Me inventaron. Y quedó esta chica, que vivimos un lindo romance. Al cabo, Roberto me dice: che, ¿por qué te viniste a Puerto Rico? No, Roberto, ¿sabes qué pasó? Esta chica, bla, 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 bla. Y acá viene la historia del pomo. Esta chica, cuando yo se la presento a Roberto en Puerto Rico, dice: oye, tú tienes el pelo negro como Julián. Le dice
a Roberto.
A Roberto.
Tienes el pelo negro como Julián.
Claro, porque la mina me llama. El sol te ennegrecía el pelo. Por lo menos a mí, en aquel momento.
Sí.
Entonces, Roberto dice: no, nosotros somos negritos, decía Roberto. Roberto, nosotros somos negritos, somos medio indios. Por eso, entonces, digo, ¿te acuerdas de esa chica de dónde? Sí, se casa. Y le muestro el diario que me mandan mis amigos de Puerto Rico. Y Roberto dice: dame ese diario. Y llega Roberto y dice: ayer leyendo el diario.
Ayer leyendo el diario, supe que te casaste. Tu foto sonreía. Qué bien que simulaste. Llevabas traje largo y un flamante marido. Sonreiría pensando llevarla, no ha podido. Las páginas sociales te auguraban la dicha de ser tú la señora de toda mi desdicha, con muchos apellidos.
La señal va a indicar las 3:30, pero vamos a seguir con el Puma porque hay muchísimo acá. Los apuntes con luz verde están muy, pero muy buenos.
Y el mundo por delante. Ayer leyendo el diario, supe que te
casaste. Estás escuchando Pan Casero.
Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita,
amor mío, de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Como una queja errante en la campiña iba flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Bueno, esto es Merceditas, con una versión extraordinaria de un tipo que manejaba la cuerda del folclore, la cuerda del tango, la cuerda del reo, la cuerda de Valentín Alsina, todas las cuerdas.
Desde el rock hasta esto.
¿Dónde está tu hijo?
Mi hijo está en Génova, seguramente nos está escuchando.
Bueno, son las 7, 8 de la noche.
Claro, ya. Claro. Está. Dice, viejo, metele que yo me voy a morfar.
Sí. Puma, hoy yo le dije a los chicos acá, no me hagas quedar mal. No. Le digo, ¿por qué Sandro no vivía en Banfield? Se quedaron acá todos medio mudos.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo?
¿Y la casona?
Le digo, sí, yo creo que mi amigo dice que se la compró al papá de Silvia Fernández Barrio.
Al tío
de Silvia Fernández, sí, Barrio. Sí. Pero que él en realidad vivía, poca gente lo debía saber, seguramente muy cerca de donde vivía Pinky después. Porque Pinky vivía por ahí también.
Pinky vivía de Santa Fe, unas cuadras. Y bueno, Roberto vivía en Malavia antes de llegar a Libertador.
En un edificio...
Casa.
Muy discreto, ¿no?
Sí,
para
sí,
salir,
sí.
Para entrar. No, porque si no se iba toda la
gente.
No, puerta.
Lógico, sí, sí, sí. Malavia, que ahora es República Árabe Siria, al 3300.
¿Y qué pasaba ahí? ¿Se reunía?
No, era una bohemia sana, ojo.
Le gustaba mucho pasar toda la noche con los amigos, ¿no? Tomando un buen whisky.
Guitarrear un buen whisky y un mal whisky. Todo.
No, ah, mal.
No. El whisky no importa que era bueno o malo. Claro.
La mística.
Era así, claro. Buen amigo, Roberto. La verdad, se lo extraña muchísimo.
¿Y muy bueno con los amigos?
Claro.
Sí, o sea, ¿vivía levantando amigos caídos, no?
Exactamente, conmigo tuvo un gesto inolvidable, Roberto. Pero bueno, porque fallece mi hermana, yo me peleé con Roberto, hacia el 78. Sí, una cosa entre... después me arrepentí. Pero fallece mi hermana, y Roberto no sé cómo se entera, mi hermana muere en un accidente a los 31 años. Y Roberto se entera y llama a mi casa, no había celulares. Llama a mi casa y te imaginas cómo está mi mamá. ¿Quién le habla? No, señora, dígale, soy Roberto. Roberto, Chopa, ¿qué hace? Venite para abajo, gente, ya había mafia. Venite para abajo, que quiero verte. Me enteré todo lo tuyo, venite. Voy a verlo, me abraza, qué dolor, hermano, y me pone $2,500. Digo, Roberto, déjate, dijo, no te lo puedo devolver. La deuda se paga con la conciencia, me dijo. Te vas a acordar que me debes $2,500.
Qué bárbaro, ¿eh? Esa frase.
Sí, así, ¿eh? La deuda se paga con la conciencia. Si vos le debes quitar a alguien, te acordás siempre.
Claro, sí, claro.
Es verdad, claro. claro.
Y ahí se recompuso el vínculo.
Sí, nos volvimos a ver, hicimos yo hice un tema para la Policía Federal que se llamó El Quinto Jinete del Apocalipsis. Roberto fue el productor, lo cantó con María Marta Serralí, Maltano Pagliaro, Valeria, Estela Raval, Pichi Fabián, en el Teatro Cervantes. Y ahí Roberto fue el productor y el cantante de eso.
A mí me quedó el tema de esa composición tan particular, de esa historia tuya, uh-huh, en Puerto Rico, y ese recorte de diario a partir del cual Sandro...
Sí, la foto de la chica esta con su novio bajando de iglesia.
¿Y en ese momento él compone esto?
Él me dice, dame
esto se transforma en un suceso.
Que yo había contado, se va a la casa y a los 2 días aparece y me dice, ¿a mí te gusta esto? Ayer leyendo el diario, supe que te casaste.
¿Y ahí se transforma? ¿Lo graba, se transforma en un suceso?
Lo grabo 2 veces. Creo que sale en el 71. Sí, lo grabo 2 veces en el 70. En abril lo graba y no le gustó. Y después lo grabo en octubre otra vez y sale... Hay un comentario que salió... Seguramente gente que no sabe. Dice, Páginas Sociales fue incluido en el Long Play Muchacho del 68.
Y esta historia no le llega nunca a esta mujer. Ni la composición, ni el éxito de este tema.
Jamás. Nunca supo que fue por eso.
Ninguna referencia.
Fue una lástima que se pudo ver. Bueno, paso saludo a mi hijo, a mi hija. A mi hija Daniela, a Juliana y a Vanessa, que es una gran amiga mía.
¿Qué tenés que ver con, a ver si tenemos transmisión de pensamiento, a ver?
Mira, no me diga que es una composición también de...
Mía, sí.
Impresionante.
Es el tema de la campaña de Néstor Kirchner.
¿Cómo nace esto? Esto nace porque el hijo de Hugo del Carril, en el año 2009, prohíbe el uso de la marcha peronista.
Me acuerdo.
Fue un error, una torpeza. Porque en principio, el que puede prohibir el uso de un tema es el autor, nunca el cantante. Y tampoco el heredero.
Claro, claro.
Del cantante. Entonces, pero Néstor, para no hacer lío, para no buscar ningún planteo judicial, le dice a Pepe Arvisto, que yo te laburaba, che, dice, ¿vos por qué no me parece un tema para la campaña mía, para diputado? Y Pepe me dice, ¿vos te animás? Porque sos autor. Y yo, sí. Y yo, pues quiero hacer un tema, no a Néstor, sino al compañero peronista, al militante.
Sí, sí, claro.
Bueno, vos sé, a ver si le gusta a Néstor. Y si fuimos a traer a Néstor, y Néstor me dice, esto lo hiciste vos, viste, esto lo hiciste vos. Sí, pues la presidenta era Cristina. Entonces le digo, sí, y me dice, esto me va a acompañar toda la vida. Y después se murió.
Por todas tus conquistas, los días más felices, siempre fueron
Está hablando, lo sorprendimos. Seguí como si estuviera fuera del aire, dale. Dicen,
no, lo que pasa es que...
No, pero la figura del intuitivo.
El intuitivo lo crea Discépolo.
Claro, va a dar un examen de música a Sadaí. Entonces, los que tomaban examen en aquella época, le dicen, Discépolo, vos sos de letra, no podés dar. No, acá. Le dice, Discépolo, que es un genio. Esto no es de... acá no hay que tocar la viola, dice. Acá hay que componer música y yo la música la tengo en la cabeza.
Claro.
Yo soy intuitivo.
¿Y lo aceptaron?
Dice, y lo aceptaron. Dice, yo no me voy a ejecutar, eso va al sindicato de músicos. Esto es otra cosa.
Trae a alguien que escriba lo que yo tarareo, se acabó. No, claro, claro, sí. Mirá.
Y creó la figura del intuitivo, claro, sí, sí.
Y vos sos intuitivo.
Y yo soy intuitivo. Sí.
Poeta, pero intuitivo en la música.
Yo hice una canción hoy, letra y música, y Sadi me acepta. Claro.
Sí. ¿En alguna oportunidad colaboraste con Sandro musicalmente desde esa perspectiva?
En un tema que se llama Así nace el amor, Así es como nace el amor, colaboramos juntos. Lo que pasa que a mí me da vergüenza decirle a Sandro.
Pues, no, bueno, pero.
Decirle, mira, Roberto, ¿por qué no poner los violines acá? Y me
miró. Ah, más de arreglo.
Arreglo
también.
Sí. Mira, yo una vez con Roberto tuve dos encuentros, le quise modificar, te propongo. ¿No?
Te propongo.
Petardo, claro. Porque en la canción decía, te propongo, disfrutar de la mañana, y si algún violín gitano nos regala con su voz. Y yo digo, Roberto, ¿por qué no regala su canción? Más que un violín gitano te regala la canción, te regala la voz.
Sí.
¿Qué sabés vos de esto? De verdad no sabía nada. Claro, claro.
De amor se nace y se muere. Dime qué más quiero, sí. Así es como nace el amor, sí. Porque te quiero, por eso puedo, sí. Ámame como lo haces en mis sueños, sí. Más cada día, sí. No pareces la misma.
Sí, ese es un tema muy lindo. Sí. Ese tema no parece la misma, estábamos en Malavia, yo me encuentro con un amigo por la calle, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo andás? Y me dice, mira, ando mal porque me estoy separando. Y, no, te casaste hace un año. Sí, pero la verdad me equivoqué. Y el otro día tenía que ir con mi mujer a un abogado a arreglar unos papeles. Y me dice, ¿vos sabés que no era la misma mina que yo me casé? Me dice, era otra mina, no parecía la misma. Y se lo conté a Roberto. Y me dice, ¿por qué no hacer un tema con eso? Y si no, no parece la misma.
Cambiada te encuentro, no pareces la misma. Hay tristeza en tus ojos, tu mirada es distinta. Tus palabras cortadas, tu sonrisa es fingida. Es tan triste el momento, me pareces vencida. Hoy te miro y recuerdo ese amor que vivimos, casi como dos niños que buscaban cariño, que sabiéndose unidos aferraban sus vidas y juraban amarse hasta el fin de sus días. En este instante nos debemos despedir, pero yo antes tengo algo por decir. Aunque ya no me quieras, te deseo de veras que tus mejores años los pases muy felices, que le des a otro hombre todo lo que me diste y que puedas quererlo como a mí me quisiste.
Bueno, qué maravilla. ¿Qué pasa con estos temas, Julián? De pronto, según como venga el ánimo, ¿ponés los discos, los escuchás?
Todo, sí.
Y te llevas, te vas de viaje,
sí,
¿no?
La música tiene ese poder de...
Pero además para vos tiene el momento en que fue creado, todo.
La música en sí tiene esa cosa que te transporta, que te modifica, que te hace ver. Yo me acuerdo de mi primera novia cuando escucho Siete Notas de Amor. El de los Panchos.
Doquiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la baile, pena claro, que te invade, sol.
Te transporta la música.
Sí.
Claro. Y la música tiene esas cosas.
Bueno, pero vos cuando la escuchás también te aparece la primera vez que viste a Roberto grabarlo, o que
claro, todo, que todo. Cuando todo. Me graba el primer tema, que es de Amor Cena y se muere, yo no sabía nada. Yo escribí la letra y me dijo, yo voy a hacer algo con esto porque me gusta, qué sé yo. Y un día viene y me dice, ¿qué tiene que hacer el martes a las 3 de la tarde? Digo, en la oficina. Te vengo a buscar 2:30, me dice. Vamos a ver una persona, amigo, qué sé yo. 2:30 viene Roberto a la oficina, Tucumán 1455. Me dice, vamos, tenía una Fiat Berlina.
¿Le gustaban los autos clásicos, no?
Sí, tenía un Rambler después, sí. Una Pagoda, un Mercedes Pagoda. Tenía unos 6 o 7 autos. Entonces me vine a buscar y vamos a la CBS, de la calle Paraguay.
Claro.
Me dice, no, vení que te lo firmo. No, no me dijo nada. Vení que tengo el firmón, José, y de acá nos vamos a seguir. Cuando llego me dice, Hugo Piombi.
Huguito Piombi, sí, me dice, hombre. Piombi,
teca. Ah, vos sos el autor, me dice Hugo Piombi.
Sí.
Digo, ¿el autor de qué? Si yo no sabía nada. Ah, Roberto, ¿no? Sí, dice Roberto. Vení, vamos al estudio. Y ahí graba, de Amor Cena y se muere. Me caí, te juro. Cuando escuché la melodía y empezó Roberto a poner la voz, como que te emociona, viste, qué sé yo. Y a la noche lloré en mi casa, pues yo era soltero, me llevé una cosa para mostrar a mi vieja. Ah, ya está, ya pasó. Ya pasó muchos años.
Julián, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Me hace recordar muchas cosas.
No, la pasamos muy bien, ¿no?
Muy bien.
Excelente.
Y a mi hijo que se porte bien en Génova.
A tu hijo en Génova que se porte bien.
¿Escribe tu hijo?
No, mi hijo hace prensa en una empresa en Italia. Pero es como un relacionista de prensa más que escribir. Uh-huh. Es un chico grande, solterón. No se va a casar.
No como el padre.
¿Eh?
No como
el padre no es solterón.
No, por eso, no como el padre, dije.
Pero bueno, así es la historia.
Bueno, Julián Mandriotti, que es escritor, periodista, autor.
Hablamos de mi novela, si querés.
Una línea, porque me queda poco. Tu novela se llama La Segunda Muerte,
La
Última Muerte de Somoza. Para el que no sabe, Tachito Somoza, un dictador de Nicaragua que termina asesinado en Paraguay. Un auto muy, yo me acuerdo la foto de un auto muy,
un Mercedes-Benz,
muy protegido, que pareció un colador.
Lo mataron en su caso. Yo le había hecho una última nota para Gente. Yo fui periodista de Gente.
Ah, era de Gente, vos tenías razón.
Yo le decía, vos sabías eso.
No. Hablábamos antes, previamente, que era una revista que dirigía Chiche Helder.
Helbrun, claro.
Entonces yo le dije, revista Gente.
Helbrun fue mi director, claro. En ese momento yo lo padecí.
Lo ha padecido un país, no te hagas tampoco la víctima solo. Bueno, la cuestión es que, como Oriana Fallaci entrevistaba a Gaddafi.
Exactamente, muy bien. Hizo a Gaddafi y
el Puma va a entrevistar a Somoza.
Y yo le digo así, a Chiche, está Somoza. A ver, había 3 inabordables para el periodismo mundial en el año 80: Gaddafi, Khomeini y Somoza. A Khomeini y a Gaddafi lo hace Oriana Fallaci. Digo a Chiche, Chiche, vamos a hacer nosotros Somoza, a ver si la chana esta nos mata y los tenemos acá en Paraguay. Y me dice, no, vos estás loco, ya fue un equipo acá, fueron siempre ahorita todo el mundo, no, vas a gastar guita. Digo, dame un desafío. Yo me pago los gastos si no lo hago. Me dice, vos sos loco. ¿Viste esa cosa que tenés adentro? ¿Pero vos conocés a alguien? Sí, yo conozco gente de Stroessner. Yo no conocía a nadie. Loco.
80, 79,
80. 80. Agosto del 80. Y a los 22 días lo matan. En el mismo auto donde iba yo.
Espera, vos vas a entrevistarlo.
Con René Sala y Tito La Pena, el fotógrafo.
Pero nosotros nos llega la versión
que fue Gorriarán.
De que Gorriarán, no, Merlo,
mentira.
El del ERP, lo había matado.
Un marido engañado lo manda a matar. olvídate.
Ah. Esto para un vos, marido engañado con mucho poder.
Ex yerno de Stroessner. Ex yerno de Stroessner.
Ex yerno de Stroessner.
Había dejado a la hija de Stroessner para casarse con una modelo. Y Somoza apuntaba a la modelo.
A la modelo. ¿Y por qué estaba la agencia de inteligencia chilena?
Porque un agente de la DINA lo manda a Pinochet a cubrir a Somoza. Lo compran y el tipo arma el operativo. Esto es una historia.
Está, ¿se consigue la novela?
Se compra.
Sí, claro. ¿Cómo se va a comprar? Hay que colaborar con los Garbanzos. Claro. La verdadera muerte es...
La última muerte.
La última muerte de Somoza, que es medio...
¿Pero por qué llama la última muerte? Porque en el medio reportaje Tito La Pena, el fotógrafo, dice, general, ¿usted no tiene miedo que lo maten? Claro, dice, si me llegan a matar, dice, mi última muerte, porque cuando me derrocaron, ahí me morí de verdad. Entonces me quedó esa frase, la última muerte fue cuando lo matan.
Julián Mandreotti, gracias. Puma, gracias.
No, por favor.